Estás escuchando SBS en Español.
El gobierno federal tiene 2 meses para responder a 25 recomendaciones de un informe realizado por el Senado sobre la perimenopausia y la menopausia. La investigación escuchó a cientos de mujeres en toda Australia que compartieron historias de estigma, de rechazo de síntomas y también de barreras financieras. Nuestra compañera Esther Lozano está nuevamente con nosotros y nos contará más de este importante asunto. Bienvenida nuevamente, Esther.
Hola, ¿qué tal, Claudio? Pues sí, la menopausia es una fase natural por la que pasamos todas las mujeres al final de nuestra vida reproductiva y que comienza oficialmente tras un año de tener la última regla. Sin embargo, algunas mujeres también pasan por una fase anterior, conocida como perimenopausia, en la que pueden tener síntomas similares y que pueden comenzar a la edad de 40 años. El cómo se viven estos procesos puede ser radicalmente diferente de una mujer a otra. Algunas apenas se enteran, otras sufren sofocos, cansancio, sequedad vaginal, entre otros. Pero según datos de la investigación del Senado, entre un 20 y un 30% pueden llegar a tener síntomas más graves, como insomnio, ansiedad o depresión severa, con importantes consecuencias en sus vidas personales y profesionales. Esto le pasó a Sila de Lacey. Ella sufrió enormemente cuando sus síntomas de trastorno disfórico premenstrual empeoraron durante la perimenopausia. La ansiedad y la depresión de Sila incluían pensamientos suicidas.
Now this became acute. Esto se agudizó mientras estaba en la agonía de la perimenopausia. Y mucha gente no lo sabe, pero las mujeres tienen de 4 a 5 veces más probabilidades de intentar suicidarse que los hombres, pero los hombres en realidad completan el suicidio más que las mujeres. Así que si eso no es un grito de auxilio, no sé qué es. Así que ese fue el síntoma más aterrador y debilitante que tuve durante ese tiempo. Y lidié con eso antes de que me diagnosticaran trastorno disfórico premenstrual. Y cuando comencé a tomar la medicación en el momento en que me diagnosticaron, eso se detuvo. Pero cuando llegué a la perimenopausia, todo comenzó de nuevo y fue muy agudo. Era simplemente abrumador, la sensación de no querer estar aquí, de sentirme impotente, de tener una ansiedad enorme.
En el caso de Cilia, pasaron 18 meses antes de que ella pudiera recibir el tratamiento adecuado, después de no haber tenido ninguna respuesta sobre lo que estaba experimentando. La doctora Magali Barrera nos explica cómo puede afectar a la salud mental.
La menopausa o la perimenopausa, mejor dicho, tiene muchos aspectos y entre ellos la salud mental, porque está demostrado que las hormonas tienen un efecto en el cerebro importante, de ahí del, no sé si has escuchado de el baby brain, de uh-huh. cuando las mujeres están embarazadas, ya, o las mujeres que sufren de esos tremendos síndromes de tensión premenstrual, en que se realmente se miran al espejo y tienen, se enojan con ellas mismas. Entonces, es como importante saber cuáles son los distintos niveles que estos cambios hormonales van a afectar tu cuerpo. Los ovarios ya no están produciendo la misma cantidad de hormonas que estaban produciendo y eso afecta muchos aspectos de la vida de una mujer, a una edad en que además pasan muchas otras cosas. Por ejemplo, los hijos empiezan a irse de la casa y son más independientes y eso crea lo que se llamó por mucho tiempo el síndrome del nido vacío.
Era la doctora Magali Barrera. El informe del Senado del que estamos hablando ha trabajado durante un año y ha escuchado cerca de 300 testimonios de experiencias directas de mujeres, además de expertos y profesionales de la salud, y ha presentado 25 recomendaciones para que el gobierno las adopte. La primera recomendación pide que el Departamento de Salud y Atención a las Personas Mayores establezca una base de evidencia sobre los impactos de la menopausia y la perimenopausia con la salud mental como una categoría clave. Además, el Comité del Senado pidió unánimemente que los estudiantes de medicina reciban mucha más educación sobre esta fase de la vida por la que pasa el 51% de la población. Y además encontró que algunos de estos estudiantes de medicina solo reciben una hora de formación sobre el tema durante su carrera. La doctora Magali apunta a que los médicos deberían atender a formación continua sobre estos asuntos.
independientemente de cuánto te enseñe la escuela de medicina, lo importante es seguirte educando después. Y en ese sentido, hay excelentes cursos de medicina de mujeres disponibles en el sistema. Uno de ellos, por ejemplo, el que dicta el Women's Health Update, la puesta al día de salud de mujeres, a la que yo he asistido por los últimos, no sé, 15, 20 años, todos los años. Entonces, y es un día entero dedicado exclusivamente a salud de mujer, y no creo que haya asistido a ninguno en que no se hayan tocado los nuevos tratamientos hormonales de la menopausia, los distintos aspectos, la salud mental, etcétera. Entonces, menopausia y cáncer de mama, menopausia y tratamiento hormonal en mujeres con cáncer de mama. O sea, es una obligación personal y de salud pública hacia toda tu gente, hacia todos tus pacientes, el estar al día del tema, porque afecta mal que mal al 50% de la humanidad, ¿no?
Era la doctora Magali. Otras recomendaciones del Senado también se centran en mejorar la situación económica de las mujeres durante este periodo. En particular, hacen llamamientos a acuerdos de trabajo más flexibles y que el gobierno considere facilitar días de licencia laboral por salud reproductiva y sexual. La senadora de Australia Meridional, Marielle Smith, es vicepresidenta y copatrocinadora de la investigación. Ella dice que, para empezar, hay muchos cambios pequeños, pero significativos, que los empleadores pueden hacer para mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres que experimentan la perimenopausia o la menopausia.
Las mujeres nos dijeron que podría ser tan simple como un ventilador de escritorio en su escritorio, una hora de inicio ligeramente flexible si sufren de insomnio, o controles de temperatura y uniformes más transpirables. Obviamente, esos son cambios que se pueden hacer en entornos de oficina o para las mujeres en profesiones como la educación infantil u otros. Pero las mujeres que trabajan en fábricas o como cajeras, por ejemplo, ese tipo de cambios no serían posibles. Y ahí es donde entra la cuestión sobre los beneficios de la licencia por salud sexual y reproductiva.
Era la senadora Marielle Smith. Pero los defensores de los trabajadores desconfían de la introducción de estas licencias por salud sexual y reproductiva. De hecho, la encuesta de salud de la mujer del año 2023 de Jean Hiles encontró que 7 de cada 10 mujeres pensaban que los empleadores discriminarían activamente a las mujeres si hubiera una baja por menopausia disponible. Y en otros asuntos, el informe del Senado también hace referencia al compromiso de financiación de 13 millones de dólares del gobierno para el actual programa Salud en mi idioma del Centro Multicultural para la Salud de la Mujer. Este programa proporciona conocimientos especializados en salud en el idioma de las mujeres migrantes, así como también está dirigido a las mujeres cultural y lingüísticamente diversas. Dilaram Ansari es gerente de investigación, promoción y políticas en el Centro Multicultural para la Salud de la Mujer. Ella hizo un llamamiento para que todas las mujeres, independientemente del estado de su visado, tengan acceso a apoyos como Medicare para cubrir los costos de la atención médica.
También queremos señalar que esa lente y análisis interseccional debe adoptarse en todas las recomendaciones para asegurarnos de que satisfaga las necesidades de las mujeres migrantes y refugiadas y las personas de género diverso. Por ejemplo, tenemos que asegurarnos de que estamos ampliando los servicios de atención médica y apoyo, incluidos Medicare, PBS, NDIS y los pagos de seguridad social, para incluir a todos los migrantes y refugiados. Y eso es independientemente del estado de su visa. Y eso también debe incluir el costo asociado con el diagnóstico, el tratamiento o el apoyo relacionado con el manejo de la perimenopausia y la menopausia.
Era Dilaram Ansari, del Centro Multicultural para la Salud de la Mujer. Y de hecho, se le está pidiendo al gobierno que revise el programa de beneficios de Medicare para las consultas de menopausia y perimenopausia, así como también que considere tomar medidas para abordar la escasez de terapias hormonales para la menopausia. La doctora Magali dice que los tratamientos son caros y escasos.
En este momento la verdad es que hay casi escasez de todo. Hay escasez de antibióticos, hay escasez de los... Y el problema además es el precio, el valor. Porque las mejores hormonas, las que son, como te dijera yo, más efectivas, más seguras, etcétera, con menos efectos secundarios, son carísimas. Entonces no todo el mundo las puede comprar. Y las otras, y los tratamientos que no son hormonales, pero que también ayudan, por ejemplo, los lubricantes vaginales, y ese tipo, carísimos también. Entonces, no todo el mundo los puede comprar. Y eso pone a mucha gente off, la pone mal, porque se dan cuenta de que podrían estar mejor y no lo pueden pagar. Y es un problema. En ese sentido, sí que yo estaría de acuerdo en que debiera ampliarse en la cobertura por el sistema de salud de las terapias hormonales en la menopausia.
Y algunos hombres podrían pensar que esto de la menopausia es algo que solo atañe a las mujeres y que no tiene nada que ver con ellos. Pero obviamente es una realidad que también afecta a las familias o a las parejas de estas mujeres. Le pregunté a la doctora Magali qué le diría ella a estos hombres cuyas parejas o mujeres de su entorno familiar cercano estén pasando por la menopausia o la perimenopausia.
Yo siempre digo educación, educación, educación. Normalmente lo que yo le recomiendo a mis pacientes, a las mujeres, es cuando encuentre que ya es que necesita hablarlo, aparte de hablarlo conmigo, por favor convoque a toda la familia alrededor de la mesa y les diga: estoy pasando por la menopausia, estoy mal genio, mi temperamento está cambiando, de repente ustedes van a estar muertos de frío, yo voy a tener calor. Al marido: te quiero, te amo, te adoro, a los Julio Iglesias, ¿no es cierto? Pero no tengo ganas de tener sexo porque me duele. No porque no te quiera, no porque tengo un amante, me duele. Entonces necesitamos encontrar la manera de que los dos estemos bien, porque si no la situación se pone súper incómoda, porque para mí tampoco es fácil decir que no. Entonces, si se transparenta lo que está pasando, es mucho más fácil que el marido pregunte, se interese, sepa y no se sienta rechazado, ¿te fijas? Porque muchas mujeres no quieren tener relaciones sexuales porque les duele, no porque dejen de querer al marido de repente, de un mes para otro.
¿Hay todavía tabú respecto a estos temas, Magali?
Claro, mucho. Y lo otro, si tú lo piensas, alrededor de los 48, 50 años, si una mujer está casada con un hombre de 57, 58, bueno, el 58% de los hombres de esa edad tienen problemas con la erección. Entonces, resulta que se junta que problemas de erección, mujer que no tiene muchas ganas de tener relaciones sexuales, entonces la combinación es media explosiva, porque si ella va a hacer un esfuerzo por complacer a un marido que no va a estar lo suficientemente preparado para tener una relación sexual satisfactoria para ambos, es un problema. Entonces, pero todo eso, como todas las cosas de la vida, necesita comunicación.
Era la doctora Magali Barrera terminando este reportaje. Y si tú que nos estás escuchando o alguien que conoces necesita ayuda psicológica, pueden llamar a Beyond Blue al número 1-300-224-636, 1-300-224-636, o también pueden llamar a Lifeline al 13-11-14. Y esta historia ha sido producida también por Catriona Stirat para la serie de SBS News Hysterical.
Muchas gracias, Esther, por ese completo informe.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.